Hola Gerardo, quiero agradecerte la iniciativa y la propuesta y contarte que lo que voy a compartir son algunas reflexiones que ya pudimos intercambiarnos entre los que integramos el equipo de gestión después de que pasaran estos casi 90 días en aislamiento y más allá de una primera instancia en la que hubo un cimbronazo en nuestro proyecto, en el funcionamiento, en la lógica, en la participación. Por ahí antes de entrar en lo concreto, se me ocurren poner tres situaciones que no son del todo propias, pero que un poco nos generan un parámetro. En Jujuy, ahora mismo, docentes de una escuela, por falta de conectividad y de recursos para su comunidad educativa, utilizan una radio comunitaria para mantener una forma, una manera, un intento de continuidad pedagógica. En Inglaterra, médicos en un hospital público utilizan una radio para conectar, para comunicar a los pacientes con sus familiares que le mandan mensajes y les dedican música y las escuchan las personas internadas, que están aisladas, obviamente. O no sé, el gobierno argentino define utilizar el seguimos educando, el seguimos aprendiendo como un lema, pero además como un dispositivo de continuidad pedagógica a través del sistema de medios públicos, entre ellos la radio. Y pone a disposición de todas las radios del país que lo quieran usar, 6 horas de contenido nuevo todos los días. Contenido pedagógico, pero además de entretenimiento y de lúdico para las radios que lo quieran disponer. Entonces ahí hay una primera respuesta sobre cuál puede ser el rol o la función o la participación. No quiero decir la importancia, quiero decir que en un contexto como el que estamos, los medios podemos darnos cuenta que podemos hacer un montón de aportes. Y en el caso de la azotea, algo de eso también intentamos, priorizando la difusión, la comunicación, la interacción entre personas con necesidades y dispositivos o proyectos que pudieran estar dando algún tipo de respuesta. Por ejemplo, los comités barriales de emergencia tienen desde que existen, desde que nacieron, un espacio informativo en el que nosotros le producimos un boletín radiofónico y lo renovamos a medida que ellos nos van aportando la información. No solamente se difunden los lugares de encuentro, los horarios donde se distribuyen los alimentos, se hacen los mercados o el resto de las acciones que están llevando adelante, sino que además ponemos en consideración de la comunidad una bajada más conceptual sobre qué son esos dispositivos que, como en cualquier otra situación, cuando nacen de la comunidad organizada, pueden tener su llegada, digamos, pueden ser interpretados de muchas maneras por parte del resto de la comunidad y de quienes deberían resolver eso con políticas de Estado y por ahí no están del todo presentes, ¿no? Y digo los comités de barrio de emergencia como las organizaciones sociales que de manera particular, pero muy concreta, también generaron las primeras acciones. Eso en en lo que nosotros consideramos que es nuestro rol como mediadores entre la comunidad y quienes tienen cosas importantes para comunicar en este contexto. Pero también han pasado otras cosas mucho más palpables y por ahí no tan grandes, no tan voluminosas. Personas que tienen problemas para mantener sus comercios, sus emprendimientos, sus iniciativas, a las que les ofrecimos espacio publicitario gratuito para que pudieran seguir difundiendo sus actividades comerciales para, tratar de aportar a que la inactividad no los golpee tanto. Auspiciantes existentes en la radio que planteaban que tenían que dejar de auspiciar porque no podían priorizar ahí sus recursos, a los que también les ofrecimos el espacio gratis para que pudieran mantenerse. Grupos de radialistas que a partir del aislamiento no pudieron sostener su programa por ser grupos de riesgo o por tener imposibilidades de estar autorizados para circular. Y nosotros pudimos reconvertir muchos de los procesos para que hubiese programas enlatados o resueltos por comunicaciones y por reuniones virtuales con cada radialista desde su aislamiento, desde su casa, pero saliendo al aire en vivo. extremando, digamos, los elementos técnicos y también los conocimientos o los recursos, digamos, la participación de las compañeras y los compañeros para que pudieran hacerse los programas igual. Y en una especie de balance podemos decir que de 29 programas, durante las 2 primeras semanas solo pudimos sostener 15, pero al mes estaban 20 al aire. Y actualmente están todos los programas saliendo con continuidad y con rigor de vivo, salvo 3 producciones que bueno, que no pudieron sostenerse y que entendemos que es parte también del balance lógico, que hayan tenido que priorizar otras cosas y que probablemente en algún momento puedan recuperar sus espacios. Pero me parece que lo más importante para decir en este contexto no es, digamos, lo cuantitativo. Bueno, hay 27 programas en el aire, hay programas incluso nuevos que hacían su emisión en otras radios que no están en estas condiciones que yo estoy describiendo y que, digamos, buscaron un espacio nuevo para poder mantenerse al aire. Así que eso, digamos, también contaría, pero lo que me parece que quiero priorizar no es, digamos, la suma, la cuenta. Sí, el esfuerzo de las compañeras y los compañeros de gestión, más los que no tienen esa responsabilidad, pero sí otras como las de operar, las de poner la radio en el aire, la de programar contenidos. En cada situación crítica, y esta es una, florece mucho la voluntad y el esfuerzo y digamos, incluso superar la participación cotidiana de muchos de nosotros en el proyecto, y eso también pasó. En este contexto está pasando, digamos, ¿no? Porque todavía no lo hemos superado, pero sí podemos decir que a estos 80 y pico de días ya los podemos encarar con una solvencia que incluso nos permite contar esta experiencia y transmitirla para que por ahí se pueda tomar alguna de estas cuestiones y aprovechar los otros proyectos comunitarios, solidarios, voluntarios, que sean de comunicación o de otras disciplinas.